Hay noticia muy importante en Madrid que tiene que ver con la presentación de los avances ambientales de Colombia en la COP25. Valentina, ¿quién es su invitada?
¿Qué tal, Julio? Buenos días. Aquí continuamos en la COP25, en el octavo día consecutivo. Ya me encuentro al lado de la ministra de Energía en Colombia. Ella es la señora María Fernández Suárez y la tengo a mi lado para la W. Bienvenida, señora Suárez.
Hola, Valentina, y buenos días a toda la mesa en Bogotá y Madrid.
¿Qué tal? Bueno, lo primero que le quiero preguntar, esta llamada revolución de las energías renovables, principal objetivo de la política energética trazada por el presidente Iván Duque, es clave para avanzar al cumplimiento del Acuerdo de París. ¿Me puede comentar en qué consiste? ¿Cómo se está llevando a cabo?
A ver, hoy pasan varias cosas porque es la primera vez que en una cumbre climática hay una cumbre de ministros de energía. Según Naciones Unidas, el 90% de que reduzcamos las emisiones de carbono dependen de que lo hagamos bien en el sector energético. La gran noticia que hemos compartido aquí en esta cumbre es el salto que ha dado Colombia en energías renovables como energía solar y en energía eólica. Les voy a dar una idea, y es Colombia tiene una meta de reducción de emisiones de cara al 2030, de los cuales al sector energético nos corresponde reducir 11 millones de toneladas. Con el salto que hemos dado en energías renovables, que vamos a tener a pasar de 50 a 2.500 megavatios de energía solar y eólica, vamos a lograr reducir 9 millones de toneladas. O sea que somos uno de esos países que estamos teniendo acciones concretas que muestran que sí va a haber esa reducción de emisiones de carbono. Y la mejor noticia para Colombia es que cuando se hizo ese plan, esperábamos que con las energías renovables la meta inicial eran 1.500 megavatios y reducíamos como 5 millones de toneladas. O sea que casi estamos doblando la meta inicial y doblando la reducción de emisiones.
Señora ministra, Colombia está implementando una estrategia de movilidad sostenible. ¿Puede explicarnos cuáles son las medidas y qué compromisos tienen para esta cumbre del clima?
Así es. Acá hay dos temas que para la audiencia es importante diferenciar. Uno, la reducción de emisiones de carbono en movilidad sostenible, y la otra es calidad del aire. Cuando vemos que en Bogotá, que en Medellín, que en Cali tienen que hacer crisis y restringir la movilidad de los vehículos, siempre es por movilidad del aire. Entonces, Colombia, el presidente Duque sancionó en julio la ley de movilidad eléctrica, que genera incentivos tributarios y directrices de política pública. Y la gran noticia que nosotros tenemos es que Colombia es una de las de los países líderes en Latinoamérica, porque ya tenemos más de 400 buses eléctricos que van a empezar a rodar en Colombia, y adicional a eso estamos incentivando la movilidad individual eléctrica y la movilidad a gas. Esto, como digo, reduce las emisiones de carbono y además mejora la calidad del aire de las ciudades.
Señora ministra, gracias por atendernos. ¿Usted me escucha?
Sí, Julio, acá lo escucho.
Ministra, volvamos a su primera respuesta, que me parece, en una cumbre en donde las noticias no son tan buenas, pues una noticia que lleva a Colombia tan buena. ¿Esas cifras que usted da, nos las podría comparar con otros países? O sea, Colombia con respecto a otros países, con esas cifras que usted acaba de dar, ¿cómo queda? ¿Cómo está Colombia?
Sí, Colombia tiene una particularidad, y es que tenemos una de las matrices eléctricas más limpias del mundo, porque tenemos el 70% basado en agua o en recursos hidrológicos. Y el salto que da Colombia frente a otros países del mundo es lograr que podamos pasar de ese 70% en recursos renovables a 80-85%. Para darles una idea, en Colombia las térmicas de carbón, las térmicas de gas, pueden representar más del 50% de la matriz de generación total. Entonces, y acá otro de los temas que vamos ahorita para una reunión después de esta entrevista, es que estamos liderando una meta de energías renovables para toda Latinoamérica, en donde toda Latinoamérica buscará de cara al 2030 llevar de 50% a 70% su generación de energías renovables. Y Colombia, en esta cumbre, que es algo a destacar, está mostrándose como un líder. Y acá, Julio, de pronto una cosa que los colombianos deben conocer y que nos debe llenar de optimismo, y es que Colombia es rico en el recurso solar y en el recurso eólico. La velocidad del viento en La Guajira es el doble de la velocidad mundial, y como muchos, en muchos de los lugares de Colombia, en, sobre todo en la parte norte de Colombia, tenemos altos índices de radiación y eso hace que estas energías tengan muchísimo futuro en nuestro país.
Señora ministra, ¿y qué tan costoso, qué tan difícil o qué socio necesitamos para llenar la Guajira de esos motores de viento?
Pues Julio, en octubre tuvimos una subasta muy exitosa, ahí es donde superamos la meta y pasamos de nuestra meta de 1.500 megavatios hasta 2.500 megavatios. La buena noticia es que además el costo fue menor al que los contratos están negociándose hoy en el mercado, y lo que estamos haciendo desde la política pública, desde el plan de desarrollo, es generar todos los incentivos para que sean muchísimos más los proyectos que entren en Colombia. Y a esto hay que pegarle que estamos buscando electrificar el transporte, pero es bueno electrificar el transporte al pasarse de gasolina a electricidad siempre que la fuente de generación sea limpia. Entonces es un complemento muy importante y que está siendo destacado acá en Madrid en esta cumbre de COP25.
Señora ministra, por su segunda respuesta le tengo una pregunta. ¿Eso quiere decir entonces que el futuro del carbón en Colombia tiene fecha de vencimiento?
Pues yo creo que uno de los debates más difíciles que tenemos que enfrentar y que nos tenemos que preparar ya es justamente esa transición, porque la mayoría de países o muchos países, uno de los compromisos que hacen acá es en qué fecha van a dejar de hacer generación térmica con carbón. Alemania lo ha fijado en 2038, otros países lo están fijando entre 2040 y 2050, pero es uno de los temas que más preocupan. Y nosotros tenemos muchísimos trabajadores y en muchas regiones de Colombia que viven de la explotación de carbón y tenemos que generar un esquema de transición para que esta transición energética sea justa para esas personas.
Señora ministra, Colombia suscribió ayer el acuerdo de Escazú, un tema pues pedido por los ambientalistas. Somos uno de los 7 países, este es un recorrido largo. Pero hablando de ese tema de los ambientalistas, recordábamos hace un instante con María Isabel, hablando de ese acuerdo, de la importancia del mismo y de la gran conversación que hay en Colombia sobre los temas que se escuchan en la calle, donde son tan importantes los ambientalistas. Hay otras peticiones que son muy difíciles. Por ejemplo, hay una de ambientalistas muy reconocidos que le piden al gobierno acabar con la exploración de nuestros recursos. Eso resultaría imposible, ministra.
Pues sí, Julio, yo creo que el anuncio que hizo ayer el presidente en que Colombia va a firmar el Tratado de Escazú es un anuncio muy importante. Cuando estuvimos hace una semana en la mesa ambiental, era el tema que unía a todo el sector ambiental. Y es importante por la transparencia en los datos que exige ese acuerdo, por la participación ciudadana y muy importante en la protección de todos los líderes ambientales, que es parte de los temas del acuerdo de Escazú. Entonces yo creo que esto demuestra cómo el presidente está escuchando y está tomando acciones en donde Colombia tiene sin duda alguna muchos instrumentos legales, pero esta era una reafirmación que esperaba el sector ambiental y por eso el presidente ha tomado esa dirección. En lo otro que usted menciona, Julio, de prohibir el sector extractivo en Colombia, yo creería que eso es algo que hay que analizar con muchísima profundidad por muchas aristas. Lo primero es que usted ve en las proyecciones mundiales y en ninguna de las proyecciones actuales el petróleo deja de ser una fuente de la canasta energética. ¿Y por qué? Porque hoy en día la tecnología disponible no está listo para que, por ejemplo, un avión se mueva con electricidad o para otras formas de producción de industrias intensivas en energéticos. Entonces el petróleo va a estar ahí por mucho tiempo. Por otro lado, en las marchas vemos que las necesidades de equidad y de cerrar brechas sociales, de educación y de mayores demandas de la gente son muchísimas, porque Colombia tiene todavía muchos temas por cerrar y este sector es un sector que produce unos recursos muy significativos. Generamos cerca del 15% de los ingresos de la nación, que habría que sustituirlos entonces en impuestos o en otras formas de recaudo, y yo creo que el error en el pasado ha sido no diversificar estos recursos o no ahorrar suficiente para prepararnos para ese momento en que el petróleo ya no esté. Pero un país como el nuestro, que tiene tantas necesidades de inequidad, se tiene que concentrar es en cómo hacerlo, en aplicar los más altos estándares ambientales para mitigar los impactos que tiene sobre el medio ambiente y para asegurar que realmente le trae progreso a las comunidades, porque hay que reconocer que en muchos lugares en donde la industria ha operado, uno esperaría que el desarrollo de las comunidades sea distinto y eso no es una realidad, por muchos factores de nuestro país y de nuestra democracia, pero no hay que satanizar el recurso, hay es que asegurar que cuando utilizamos esa riqueza la utilizamos para el bienestar de la gente.
Ministra, usted está sentada, sé que se tiene que ir, usted está sentada con los ministros de energía del G20 y siempre el ejemplo es Noruega. ¿Cuál es el caso Noruega que los ambientalistas siempre reclaman debían ser nuestro modelo?
Pues, Julio, el caso de Noruega es un caso muy, muy inspirador, porque la riqueza que hizo Noruega y el gran salto que da de un país en desarrollo a un país desarrollado vino de la riqueza de los hidrocarburos. Toda su explotación de los hidrocarburos costa afuera, y gracias a eso hicieron el fondo soberano que hoy le permite a los ciudadanos noruegos pues tener un futuro muy promisorio. Una vez ellos tienen esa riqueza, ellos lo que están haciendo es transitando su consumo energético a que sea un consumo limpio, a tener más electricidad en la movilidad y a no depender de los hidrocarburos como fuente energética. Continúan con sus explotaciones en el mar y continúan haciendo, digamos, que este fondo y esta riqueza pensando en la transición energética. Pero lo más importante de Noruega es que ellos realmente cambiaron su nivel de desarrollo gracias a la riqueza del petróleo, y eso es de lo que nosotros tenemos que aprender. Pero ellos no han dejado de explotar su riqueza.
Ministra, en donde sí creo que estamos un poquito colgados, celebro todo lo que nos está contando y que lo esté contando allá, enfrente de los que saben y de los que nos miden. Pero hay un temita donde yo creo que la calificación sí nos raja. Es el tema del oro. Es que realmente lo del oro en Colombia ya se volvió tierra de nadie, ¿no?
Pues aquí tenemos un problema de actividad ilícita muy grande, porque está totalmente ligado a los temas de actividades criminales, a los temas de narcotráfico, y es lo que hace mayor daño. En Colombia el mercurio está prohibido para todas las actividades legales y los ríos tienen altos niveles de mercurio. Y estos niveles de mercurio se da es por la actividad ilícita. Nosotros tenemos la estrategia Artemisa, que está liderando todos los temas ambientales, y adicional a eso estamos preparando un proyecto de ley para enfrentar con mayor severidad esta extracción ilícita de minerales, que se ha vuelto una fuente de financiación de los grupos al margen de la ley, en algunos casos más importantes que el mismo narcotráfico, y con unos efectos ambientales devastadores y que todos debemos rechazar contundentemente. Pero hay que ser muy claros en que ese es el efecto de la minería ilegal.
Pero ministra, es que no hay que saber mucho del tema. Una bolsa de oro versus una bolsa de cocaína pesa lo mismo, y la bolsa de oro vale no sé cuántas veces más, ¿no?
Así es, un kilo de oro vale 100 millones de pesos, y entonces la utilidad que obtiene alguien que trafica con oro ilegal puede llegar a ser 5 veces lo que tiene con un kilo de coca. Y por eso se ha vuelto una fuente de explotación que ha seguido ganando terreno, desafortunadamente, y muy vinculado a las actividades ilícitas de los grupos al margen de la ley. Por eso lo debemos enfrentar con muchísima contundencia.
Ministra, no le quito más tiempo, ya sé que la están citando a otra reunión. Muchas gracias por atendernos y por actualizarnos, y sobre todo la mejor noticia que nos ha dado es la del viento en La Guajira. Muchas gracias, ministra.
Julio, muchas gracias, que tengan un buen día para ustedes y para todos los oyentes.
¿Usted tenía eso claro, María Camila? La no. Velocidad del tiempo en del viento en La Guajira no. Es 2 veces la de cualquier lugar en el mundo.
No, no tenía.
¿Usted
ni
se
idea,
imagina? ¿Para las torres es de esos motores que producen energía con el viento?
Sí, sí, ¿no?
Llenar La Guajira de torres.
Pero
llenar La Guajira de torres.
¿Cuánto vale?
Bueno, en España ustedes son campeones de esa energía, ¿no?
Sí, tenemos una de la energía eólica y energía solar, pero especialmente energía eólica. Todo el norte de España, donde hay fuertes vientos,
son
está
cubierto
de torres de energía eólica, sí, de unas enormes aspas, los nuevos molinos de viento del mundo, ¿no? También en el norte de Europa lo están haciendo. Y hablaba la ministra de Noruega. Noruega, en el mes de junio, quiero recordar, sacó de su fondo soberano del que hablaba ella 17 mil millones de euros para invertirlos precisamente en energías renovables. Es decir, está disminuyendo su dependencia del petróleo para, porque además eso es muy cambiante, para invertirlos en energía eólica especialmente.